Wünschst du dir jemanden, der dich versteht wie kein anderer? Jemand, der deine Wünsche wahr werden lässt und mit dir das schönste Abenteuer deines Lebens erleben möchte? Die Commerce-Plattform Shopify revolutioniert Millionen von Unternehmen weltweit. Mit Shopify richtest du im Nu deinen Online-Shop ein, ganz ohne Programmier- oder Designkenntnisse. Dank der effizienten Einrichtung und intuitiven Social-Media- und Online-Marketplace-Integration kannst du über Instagram, eBay und Co. werben und verkaufen. Neue Zielgruppen zu erreichen war noch nie so einfach. Shopify bietet auf einer einzigen sicheren Plattform alle Tools, um dein Online-Business aufzubauen. Kostenlos testen und dein Business der Welt präsentieren. Shopify.de/try besuchen. Einfach Shopify.de/try eingeben und loslegen. Made for Germany. Powered by Shopify.
Finden Sie heraus, wo sich ein Cobot für Ihr Unternehmen lohnt. Lernen Sie kollaborierende Roboter live kennen. Finden Sie heraus, wie das KI-basierte Bilderverarbeitungssystem von Roboception Ihre Bauteilerkennung robust und schnell gestaltet. Lassen Sie sich von den Experten von MRK Systems als zertifiziertem Systemintegrator zur Umsetzung Ihrer möglichen Anlage beraten. Der Workshop findet bei Universal Robots in der Zielstadtstraße 36 in München am 15. Oktober 2024 statt. Melden Sie sich heute unter urrobots.com Innovation an.
Lewandowski, Rafinha mejor que Vini, Rodrigo y Mbappé, ¿con qué delantera te quedas?
Creo que mezcla mejor la del Barça. Creo que individualmente, uno por uno, si haces un recuento de puntos y de estadísticas como si esto fuera la PlayStation, claramente son los del Madrid, pero en la mezcla de futbolistas y en el potencial que tiene el joven Lamine y lo que da el Barça, el trabajo que hace Rafinha y los goles que mete Lewandowski, como mezcla me quedo con la del Barça. No, no lo vi venir. Me he dado cuenta esta temporada. Pero ahora mismo lo tengo clarísimo, vamos.
Yo no me hubiera imaginado hacer este debate en el mes de agosto, pero yo creo que ahora es punible. Porque decir, no, es que acabamos de arrancar. Bueno, yo siempre digo lo mismo, acabamos de arrancar, pero estamos en el mes de octubre, llevamos un cuarto de competición. Un 25%. Cuando hay elecciones generales y se han votado el 25%, al que ya dices más o menos, oye, puede ganar este o el otro, ¿no?
Alguno ya comparece.
Claro, con 25%, ya se sabe más o menos quién pierde. Correcto. ¿Quién gana o quién pierde o quién va a estar ahí?
Bueno, y con un 20... ya sabes lo que suele pasar, ¿no? Que fallan las encuestas a pie de urna.
Bueno, pero esto no es una encuesta.
Látigo, dile de por dónde vas con la encuesta.
No, a ver, ahora mismo el rendimiento de la delantera del Barça es muy superior al rendimiento de la delantera del Real Madrid. Ahora mismo, en la comparativa, cualquiera te diría que es mejor la del Madrid. Por lo que, por su trayectoria, en algunos casos por trayectoria en relación con la edad, pero el rendimiento de Rafinha, de Lewandowski y de Lamine Yamal está siendo extraordinario en lo que en este cuarto de liga, desde luego, los tres mejores.
Es que lo que pasa es que hablar de tres por nueve jornadas, claro, podría ser injusto, porque al final te está dejando fuera.
De liga.
Te está dejando fuera.
De
no, jornada. Pero es que en ese tridente del Real Madrid entra Bellingham, suma Valverde, que ayer hace un gol.
Bueno, pero Valverde no es delantero y Bellingham.
Ya, pero es que.
¿Entendéis con Bellingham como delantero? Escucha, delantero puede
pero, ser. Felipe, pero es que juegan 11. Yes. 11, de momento juegan 11. Con lo cual, si te quedas en el 3, perfecto.
Lamine, si quieres, pregunto qué os parece más.
No, si te puedes preguntar lo que quieras, que para eso diriges esto. Yo te voy a responder lo que me parezca.
Pero no te ha gustado mucho la comparación.
No. Escucha, es que es muy complicado comparar momentos de forma. En el momento de forma ahora mismo, el Barça está enorme. O sea, todo el mérito para Hansi Flick. Todo el mérito para Hansi Flick. A la larga. Yo, la verdad, preferiría tener lo que tiene el Real Madrid, entre otras cosas, porque tiene a Mbappé, que claro es que sí. Para mí es descomunal. Y no hemos visto, y luego hay un punto, ayer viendo el partido también, porque físicamente no andan bien del todo. Yo creo que se respetan demasiado Vini y Mbappé. Es decir, va cada uno por su carril. Cuando asuman con naturalidad que uno puede ir al centro y Mbappé puede entrar a la izquierda y acabará un día Vini entrando a pie cambiado por la derecha.
A la derecha.
Ese día, cuando jueguen con esa naturalidad que solo da, yo creo, simplemente la química del ir jugando, esta gente va a ser imparable.
Ayer el gol de Vinicius es muy curioso. Se pegan todo el partido que están los dos juntos jugando ahí en la izquierda con la tendencia de ir a la izquierda. Se marcha Mbappé sustituido y llega Vinicius, porque se mete Rodrigo a la izquierda y llega Vinicius y se pone en el medio. Bueno, pues según se pone en el medio, coge la pelota y mete gol, claro, con el derechazo este.
Yo por eso digo, Látigo, cuando empiecen a jugar con naturalidad, Sí. Es decir, no digo que haya mal rollo ni nada por el estilo, no estoy diciendo eso. Digo que ahora mismo como que respeta a cada uno, digamos, su papel.
Sí,
en el momento que jueguen con complicidad, más de la que tienen ahora, eso se convierte en imparable.
Ninguno quiere invadir el campo del otro, sin, sea como diciendo, perdón, es que me tengo que venir para acá, porque y el otro, claro, no se quiere ir al medio porque dice, bueno, si es que estás tú, estar de nueve. Pero es eso con el tiempo.
Que no tarden, que no tarden mucho, porque la, quiero decir, el Barça, yo creo que puntos poquitos se va a dejar, ¿eh? Y el como Madrid, tarde mucho, esto.
El 26 de octubre es el clásico,
esto,
¿no?
Bueno, larguísimo, que
de momento
larguísimo.
El Madrid ha ganado un partido fuera de casa en toda la temporada, ¿eh?
Pero escucha, que esto es muy largo. Es que es muy largo. Si es que estamos hablando de la barbaridad de calendario, es que tienen que pasar tantas cosas. Si sí, hay tantos partidos, y efectivamente, sí, el Real Madrid tiene la necesidad, obligación de ganar todo, pero es que el Barça también.
No te la compro esto. ¿No? O sea, decir, ahora sí, claro, hombre, desde luego a mediados de o en principios de octubre, por supuesto que te la tengo que comprar. Pero en el mes de agosto, a principios de agosto, nadie decía esto.
Bueno, pero
me incluyo, ¿eh? Pues escucha, nadie decía que el Barça tenía la obligación de competirle al Real Madrid.
Este debate ni lo hubiera planteado.
Pero escucha, con lo que hemos visto, que tiene un mérito tremendo, con la exigencia de otoño, pues es que tienes que ir a hacerlo bien en todos los partidos.
Ahora llega,
y esto es larguísimo.
El acelerón de selecciones, y segura. ¿Qué calendario tiene el Barça antes de jugar el Clásico? El Clásico es el 26, ¿verdad?
Sí, el Clásico es el 26. El Barça tiene, justo después del parón, el partido contra el Sevilla en el Lluís Companys, en Montjuïc. Y la semana antes, tres días antes de jugar el Clásico, juega contra el Bayern de Múnich, partido de Liga de Campeones también en Montjuïc. O sea que Sevilla y Bayern de Múnich en Montjuïc antes de ir a Madrid.
No está mal, ¿eh? Para volver del parón, nada mal, ¿eh?
Sobre todo por lo del Bayern, con lo que hemos comentado de esta sinuosa e interrogante Liga de Campeones, no, que como y, piernas...
con un Bayern obligado, después de palmar el otro día en Villa Park, tiene que ir obligado. Si es que
palma si estás fuera del
claro,
del
¿y directo. Qué vamos a decir
yo,
si
yo
el Barça...
El Barça asume que si se queda fuera de los ocho primeros, no es ningún drama. Es decir, el Barça lo que no se puede quedar es el 25º y no jugar la eliminatoria esta de pseudo 16avos. El Barça asume perfectamente acabar esta primera fase décimo, o duodécimo o decimocuarto.
No, dicho esto, tiene un mérito tremendo, y por cierto, hoy viendo un poco el partido, me parece que es una gran noticia ver a Ansu Fati. A mí me ha dado la sensación hoy de verle mucho más
brotes
junto.
Verdes, ¿no? Sí, brotes verdes he visto yo, sí. Y hace mucho tiempo que no veía yo esa sensación física, porque de calidad, el chico calidad tiene, eso lo sabemos todos, pero yo lo veía muy lento, y yo no sé si segura que también está muy pendiente del día a día, le da la misma sensación que a mí. Yo he visto un Ansu que hacía mucho tiempo que físicamente no veía. Luego ya veremos lo que pasa, pero pequeños brotes verdes hay, eso está claro.
No sé, a mí lo que me dicen es que Ansu está muy bien físicamente y que Ansu ha hecho unas semanas muy buenas de entrenamiento, que el chico está recuperando esa chispa que parecía que había perdido. Lo que pasa es que la sensación que a mí me da, hoy ha tenido una jugada Ansu que ha hecho la diagonal hacia adentro, ha recortado, creo que todavía tiene ese bloqueo mental de cara al gol, ¿no? Que era lo que le faltaba cuando salió del Barça al Brighton, ¿no? Que parecía que ese bloqueo mental no se destapaba de Ansu Fati, y creo que todavía lo tiene, ¿no? Y eso con minutos y con goles, bueno, veremos si puede ir arreglándolo.
Esto en cuanto al Barça. Y os preguntaba algo, que si se jugase mañana el Clásico, y estas son las rondas que le gustan a Adri, si se jugase mañana el Clásico, ¿quién es el favorito? Méndez.
Para mí el Real Madrid.
Para ti el Real Madrid.
Sí.
Te recuerdo la clasificación.
Con lo que tiene ahora, ¿no?
Ahora mismo, no, el próximo. O sea,
mañana.
Mañana es el partido.
Mañana.
Claro.
Para mí el Real Madrid.
Para ti el Real Madrid.
Sí. Más que nada porque tiene jugadores que son...
Has dicho tiene y luego has vuelto, me has preguntado que cuándo es. O sea, no,
claro. Había
un presidente del gobierno que decía, que le diga una cosa que me parece muy importante.
Es que
si estaba pensando lo que...
Pensando, rápidamente he empezado a pensar cómo están físicamente. Claro, es que si el partido fuera mañana, a lo mejor Vinicius no podría jugar. ¿Ves? Es que es una pregunta tramposa la que has hecho.
Bueno, el la próxima jornada, el domingo, tampoco podría jugar Vinicius el domingo.
Claro, por eso te digo. Entonces, claro, ahí ya me haces dudar, pero más que nada por la urgencia. Pero es que ¿sabes lo que pasa? Que el partido es el 26. Entonces, si el 26 llegan relativamente en plenitud de condiciones, Vini, Rodrigo, que andaba arrastrando también algún problema, Mbappé, para mí el favorito es el Real Madrid.
¿Para vosotros, Diego?
Bueno, ya a ver, yo creo que si...
¿Os he dado tiempo para que pensáis?
No, a ver, yo creo que un clásico de este estilo es muy difícil dar un favorito. Para mí el Madrid es favorito si juega en casa contra el Barça, siempre.
Pues sí. Tal y como está el Barça, yo con más Olmo, que venía volando, que entiendo que volverá a volar pronto, más Frenkie de Jong, más vamos a ver Fermín... Sinceramente, al ritmo y de presión que juega el Barça y lo ordenado que está el Fútbol Club Barcelona contra un equipo que se rompe como estoy viendo al Madrid, yo ahora mismo tengo que dar favorito al Barça.
¿Segura?
De verdad, ¿eh?
Yo estoy con Albert. Creo que el Barça está en un gran nivel y si recupera al mejor Olmo que hemos visto, 3 partidos, 3 goles, que ha jugado el Internacional Español, creo que el Barça es favorito.
¿Látigo?
Yo creo que en el Clásico es favorito el Madrid porque tiene más que el Barça. Y porque juega en el Bernabéu, pero si me dices a quién le pondría yo 5 euritos, te digo que me da la sensación de que el Barça puede ganar perfectamente en el Bernabéu, aunque el favorito sea el Madrid.
Eso en cuanto al Madrid. Por cierto, se me olvidó preguntarte, Látigo, ¿has bajado tu dosis de zambombazos contra Ancelotti después de lo del sábado? Porque es que has esperado a la mínima para lanzarte a la yugular.
Sí, pues no, yo me lanzo a la yugular.
Es raro, Látigo.
Quería más bola, pedía más balón.
Sí,
le pedía balón en todos los programas.
Porque a mí el jueves...
Estaba en campaña.
No me valía la destitución de Ancelotti, quería la extradición de Ancelotti. Joder. Evidentemente, mi nivel de crispación se reduce.
Qué bestia.
Voy cumpliendo años y a medida que pasa el tiempo, pero espérate que empatemos otro día, que quiero volver a ponerle en la frontera, pero en la frontera con Canadá. Sí que entiendo perfectamente el rol que él tiene y la manera que más o menos va apaciguando los ánimos, se maneja bien en la rueda de prensa, tiene muchísima experiencia y es listo. Yo no digo que Ancelotti sea tonto. Digo que con estos jugadores el Madrid debería jugar de otra manera y en esa manera, que yo creo que sería la mejor para estos jugadores, no encaja Ancelotti. Por eso a mí no me gusta Ancelotti, porque creo que este Madrid, con un entrenador del perfil de Jürgen Klopp, de Xavi Alonso, del propio Hansi Flick, de Julian Nagelsmann, de Unai Emery, o sea, entrenadores que presionan, que hacen que sus equipos presionen más, jugaría mejor. Pero entiendo perfectamente el por qué Ancelotti está en el Real Madrid. Pero sí, a mí me preguntas, y yo lo hubiera destituido el año pasado, vamos, lo hubiera hecho como Kroos. Oye, mira, Liga Champions, el puro, las gafas de sol, y para Canadá.
Hace 22 años terminó una sección en la que se trataba, jugada por jugada, de las acciones polémicas. Se llamaba La Otra Liga, con Jacinto de Sosa, Anastasio Mayoral Cerevilla, Raúl de Loza... desde hace ese tiempo no había una sección solo de jugadas polémicas, hasta que llegó Pavel Fernández. Todos contra Pavel, venga.
¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en el mundo del póker? David Lozagua y su equipo te resumen toda la actualidad cada domingo en Marca Póker, el programa de referencia en España.
Ven, métete debajo de mi paraguas.
Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
Prepárate porque del 11 al 13 de octubre vuelve a Málaga el Marca Sport Weekend Edición Oro, donde podrás conocer a varios de nuestros deportistas como Jordan Díaz, Álvaro Martín y María Pérez, Mireia Belmonte o Saúl Cravioto. Conoce todos los detalles en sportweekend.com, con la colaboración de Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Málaga y el patrocinio de Movistar, Hyundai, Santander e Iberdrola.
Finden Sie heraus, wo sich ein Cobot für Ihr Unternehmen lohnt. Lernen Sie kollaborierende Roboter live kennen. Finden Sie heraus, wie das KI-basierte Bilderverarbeitungssystem von Roboception Ihre Bauteilerkennung robust und schnell gestaltet. Lassen Sie sich von den Experten von MRK Systems als zertifiziertem Systemintegrator zur Umsetzung Ihrer möglichen Anlage beraten. Der Workshop findet bei Universal Robots in der Zielstadtstraße 36 in München am 15. Oktober 2024 statt. Melden Sie sich heute unter urrobots.com Innovation an.
Wünschst du dir jemanden, der dich versteht wie kein anderer? Jemand, der deine Wünsche wahr werden lässt und mit dir das schönste Abenteuer deines Lebens erleben möchte? Die Commerce-Plattform Shopify revolutioniert Millionen von Unternehmen weltweit. Mit Shopify richtest du im Nu deinen Online-Shop ein, ganz ohne Programmier- oder Designkenntnisse. Dank der effizienten Einrichtung und intuitiven Social-Media- und Online-Marketplace-Integration kannst du über Instagram, eBay und Co. werben und verkaufen. Neue Zielgruppen zu erreichen war noch nie so einfach. Shopify bietet auf einer einzigen sicheren Plattform alle Tools, um dein Online-Business aufzubauen. Kostenlos testen und dein Business der Welt präsentieren. Shopify.de/try besuchen. Einfach shopify.de/try eingeben und loslegen. Made for Germany. Powered by Shopify.
Caballeros, bienvenidos al Club de la Lucha. La primera regla del club es...
aplaudir el acierto.
La segunda regla del club es...
lamentar el error.
Si esta es vuestra primera noche en el Club de la Lucha, tenéis que pelear.
Todos contra Pavel, la sección más polémica de la radio española.
Fernández, buenas noches, buenos goles. Se te ve muy bien en la pantallón de marca.com ahora mismo, para medio millón de seguidores que van pasando por marca.com. Y están deseosos de saber una cosa. Estaba yo pensando, le he preguntado quién es el favorito para el clásico a todos los futboleros de buenas noches y buenos goles. Y para ti, ¿quién es el favorito para arbitrar el clásico?
Alberola Rojas, buenas noches, Felipe.
Bueno, goles.
¿Cómo estás?
Bien.
Alberola Rojas, Felipe, Alberola Rojas. Eso espero que sea mi árbitro de cabecera para la final, para el clásico.
¿Y Busquets es catalán o es
sí,
balear?
No, es balear. Pasa que Busquets Ferrer, hombre, después de haber pitado el derbi madrileño, bueno, yo casi también ya lo descarto.
Para la vuelta, ¿no?
Sí.
A lo mejor, ¿no?
Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ojalá que sí. Hace la última vez que un árbitro no internacional pitó un clásico fue Pérez Lasa. Por allí a principios de los 2000, 2000 y 2000 y poco, pitó Pérez Lasa el último clásico.
Nos vamos a centrar en el derbi sevillano. ¿Lo habéis visto? Méndez, Látigo, Diego.
Sí.
¿Habéis visto?
Sí. Déjame advertir a los contertulios, Felipe, que por favor que quede claro cuál es el debate. Si el debate es si la norma está bien o mal, o si el penalti está bien o mal señalado. Quiero que se quede, que quede claro cuál es el debate antes de empezar. Dejarlo claro. Bueno, que lo haga Felipe, pero debatamos las dos cosas por separado. No me, es que ya sé por dónde van a ir los tiros.
Pero
ya,
la norma, yo me fío de ti, Pavel, porque para mí no es penalti. ¿La norma qué dice?
Pues que el penalti es clarísimo, ¿no? Que da igual que esté lloviendo en Torremolinos, pues que da igual que...
Pues hay que discutir sobre la norma, pero no nosotros, sino la IFAB. La IFAB tiene que discutir sobre la norma.
Déjame explicarlo.
Sí, claro.
Que da igual que esté lloviendo en Torremolinos, que da igual que esté nublado, o que da igual que el jugador esté de espaldas, con los ojos cerrados o haciendo el pino. El jugador tiene el brazo completamente extendido, repito, completamente extendido. Lo voy a decir una vez más, completamente extendido. Y le golpean el brazo. ¿Qué duda hay? Pues penalti clarísimo. Bien, Martino Moneda, que lo ve en el directo, sin la ayuda del VAR, y decían, no, es que ¿cómo salta el jugador? Bueno, a ver, cuando un jugador salta a rematar un balón de cabeza, pues es normal que sí, es verdad, que abra un poquito los brazos, que los tenga flexionados, pero no completamente extendidos, chicos.
Está Jesús Navas por el centro de Sevilla, y han habilitado un sitio para que sea atendido por diferentes compañeros. Os interrumpiré en cuanto esté con Curro García, el hombre, el reportero de Sevilla de Radio Marca. Noche sevillana, tengo el WhatsApp a tope con esta jugada. Juan Antonio Pineda, buenas noches, buenos goles.
¿Qué tal, familia? Muy buenas.
Hola, Agustín Varela, buenas noches, buenos goles.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Agustín, ¿están en Sevilla y en el Betis muy enfadados con la actuación arbitral?
Hombre, están enfadados con la actuación arbitral, como es lógico, normal, porque entienden que... Además, entienden en el Betis, los futbolistas, que el árbitro les ha engañado. Porque esa imagen, además, que acabamos de ver, ahí todavía no había empatado la pelota en el brazo del jugador. El brazo del jugador está más abajo. El árbitro les explica a los futbolistas que Llorente tenía los brazos totalmente extendidos. Y lo que no entienden en el Betis es que no haya ido al VAR a ver la jugada, para aclarar la situación, ¿no? Es lo que no entienden en el conjunto verde y blanco, y de ahí el enfado, ¿no? Más allá del penalti, lo digo yo y lo pongo por delante, el Betis ha hecho un partido muy decepcionante. El Sevilla, por empuje y por ganas y por coraje, seguramente ha merecido ganar el partido. Y obviamente el Betis, después de lo que ha ocurrido esta semana con lo de Polonia y lo de hoy, se puede decir abiertamente que entra en una crisis importante.
Estoy completamente de acuerdo con Agustín en lo futbolístico, en lo polémico me gustaría que conocer vuestra opinión, pero yo creo sinceramente que veo la etapa Pellegrini la ve agotada. Yo veo una momia en el banquillo que es incapaz de reaccionar a nada de lo que pasa. Sí, Méndez, una momia, la momia Pellegrini. Espera un momento, que esto es lo que ha dicho Diego Llorente, tan enfadado como simbolizaba el argumento de Agustín Varela.
El árbitro se ha equivocado tremendamente en el penalti, porque al final acabo de la jugada, es una jugada en la que estoy de espaldas, en la que mi brazo derecho, que sé que me pega, está en diagonal hacia abajo, no hacia arriba, como él dice en las imágenes, es decir, encima nos miente a la cara. El VAR no le llama, el VAR es una herramienta que está para eso. Creo que de esta forma nos estamos cargando el fútbol. Creo que ya son varias semanas las que estamos saliendo perjudicados. Yo solo pido respeto, la verdad. Aquí trabajamos como cabrones todas las semanas para que llegue el fin de semana y haya árbitros que ya no es que te puedan razonar o no, sino que encima te mienten a la cara.
Te mienten a la cara, dice Pavel, Diego Llorente.
Sí, porque es verdad que Juan Martínez Muñoz dice una cosa que no es verdad. Eso es cierto. Es lo único.
¿Qué? ¿Y esto? ¿Esto es interesante? Ahora saludo
a Pineda. Que Martínez Muñoz dice que le hace un gesto a Llorente de cómo tiene los brazos, ¿no? Y los brazos, Martínez Muñoz los dibuja más arriba, en un ángulo más abierto. Es verdad que no están tan abiertos, de ángulo me refiero, ¿eh? Que el ángulo no es tan abierto. Y la verdad es que en la foto lo vemos como Diego Llorente tiene el brazo más abajo. Agustín Varela, buenas noches. Por aquí te saluda un fiel...
Hola, Pavel.
Fan número uno tuyo, ya lo sabes. Varela, yo lo veo penalti, pero además no tengo ninguna duda, ¿no? Decía Llorente, no, es que le tienen que avisar del VAR. Claro, pues que en el VAR lo tienen que llamar. Bueno, incluso tú lo has dejado caer, ¿no? Pues que en el VAR lo tienen que llamar cuando hay un error, claro, obvio y manifiesto. Y esto ya lo sabéis, pero es que es un acierto pitar este penalti. De verdad, lo digo de corazón. Luego podamos debatir, lo hemos hablado antes con los chicos, con Méndez, con Diego, con Látigo. Debatamos si la norma está bien o mal. Vale, debatámoslo si queréis. Pero el penalti, chicos, os lo garantizo, regla en mano, está bien señalado y no tengáis ninguna duda de esto, por favor, os lo pido.
Juan Antonio Pineda, ¿tú cómo lo has visto?
Bueno, pues yo creo que hay que entrar en el debate de la norma. Con la norma encima de la mesa, pues yo considero que se puede pitar el penalti, por tanto no veo en ningún caso un error manifiesto, pues es interpretable, por tanto cuando las circunstancias están, el VAR tampoco debe actuar. Y es verdad que, por ejemplo, hoy se ha recordado un penalti en el derbi del año pasado de Luque Bacchio, donde también tiene la mano muy pegada al cuerpo, que también está con la cabeza mirando hacia su propia portería. Una circunstancia más o menos parecida, volvemos a lo mismo, ¿no? A veces te dan, a veces te quitan, las manos siempre son o dejan mucho debate, dejan mucha polémica, y bueno, pues más allá de eso también creo que hay que hablar de lo deportivo, donde el Sevilla pues ha vuelto a demostrar que sabe competir mejor que el Betis este tipo de partido, independientemente del tema arbitral, independientemente de cómo llegue cada equipo, que este año yo creo que el Betis era bastante mejor.
Quiero cerrar con Méndez, la jugada de Sevilla, ¿algo que decir?
Escucha, yo creo...
¿Lo ves tan claro como ellos? Porque la jugada
es decir, genera dudas. En el fútbol este, que hemos crecido todos, para mí eso no es penalti porque es imposible saltar como si fueras un muelle. Es imposible. Dicho esto, claro, la norma, tiene razón Pavel, es que la norma dice lo que dice. Entonces lo que hay que hacer es cuestionar la norma, pero claro, no nosotros, lo tiene que hacer.
¿Wünschst du dir jemanden, der dich versteht wie kein anderer? Jemand, der deine Wünsche wahr werden lässt und mit dir das schönste Abenteuer deines Lebens erleben möchte? Die Commerce-Plattform Shopify revolutioniert Millionen von Unternehmen weltweit. Mit Shopify richtest du im Nu deinen Online-Shop ein. Ganz ohne Programmier- oder Designkenntnisse. Dank der effizienten Einrichtung und intuitiven Social-Media- und Online-Marketplace-Integration kannst du über Instagram, eBay und Co. werben und verkaufen. Neue Zielgruppen zu erreichen war noch nie so einfach. Shopify bietet auf einer einzigen, sicheren Plattform alle Tools, um dein Online-Business aufzubauen. Kostenlos testen und dein Business der Welt präsentieren. Shopify.de/try besuchen. Einfach Shopify.de/try eingeben und loslegen. Made for Germany. Powered by Shopify.
La IFAB, claro, que es quien pone las normas. Pero lo que pasa es que creo que, entre comillas, para ser consecuentes, el comité de competición va a tener que empapelar a Llorente. Porque Gallá dijo, no ha querido pitar un penalti y le metieron cuatro. Que esa es otra derivada.
Ah, pero eso se ha olvidado, Méndez.
Sí, no,
eso se ha olvidado. Eso se lo hicieron a Gaya y no se lo han vuelto a hacer a nadie más.
Ha dicho dos veces.
A Lewandowski. A Lewandowski también le cayeron.
Me han mentido, nos ha mentido en la cara, ¿eh?
Sí, sí,
pero. O sea, que yo no quiero que sancione a nadie.
Sí, pero
digo que a lo mejor esto no acaba aquí.
Pero es empírico. O sea, es demostrable. Le ha mentido la cara. Porque lo que le ha dicho, como bien ha dicho también Pavel, no corresponde con lo que ha sucedido. Por lo tanto, igual la expresión mentir puede decir se ha equivocado, nos ha dicho algo que no era. Pero es algo demostrable que lo que ha dicho no es exactamente lo que ha sucedido.
No obstante, es una troleada de penalti. O sea, todos sabemos que eso no es penalti. Todos sabemos que eso no es penalti. Si la norma dice eso, oye, muy bien, lo aplicamos, penalti y a casa. Pero todo el mundo que ha jugado al fútbol sabe que eso no es penalti en la vida.
Lo que pasa
es
que luego lo dejas un poco a criterio.
Esta jugada, en la última liga del Atleti, esta jugada ocurrió dos veces. En un derbi, Atlético Madrid-Real Madrid, es una jugada similar, pero Felipe, central del Atlético de Madrid entonces, va de cara, la pelota le da en la mano, no pitan penalti. Para mí, bien arbitrado. Y precisamente en el Real Madrid-Sevilla de Valdebebas, que acaba decidiendo la Liga, le pitan este mismo penalti, estando de espaldas a la pelota, a Militao. Evidentemente es imposible hacer un penalti de espaldas a la pelota, porque no ves la pelota. En esa jugada acaba marcando Benzema, o le hacen un penalti a Benzema, el VAR avisa al árbitro, el árbitro pita penalti a Militao. Digo, me da igual quién sea el protagonista de la acción. En el fútbol en el que yo he crecido, en el que ha crecido, eso no puede ser penalti. Y no puede haber un reglamento con 125.000 normas que prevean 125.000 situaciones que ocurren en los partidos. Eso hay que dejarlo al criterio del árbitro. Y el criterio del árbitro tiene que ser, este tío no puede hacer penalti porque está de espaldas. Si es que está de espaldas, Diego Llorente, si es que no ve la pelota.
Es una reflexión peligrosa esta, ¿eh? Látigo. El ejemplo lo dije el otro día. No podemos ir por un núcleo urbano con los ojos vendados a 180 con el coche. Porque si no, corremos el riesgo de llevarnos a alguien. Ah, no, es que iba con los ojos cerrados. O iba con los
ojos cerrados. Pero Pavel, tú bueno, sabes que una.
No, muy.
Ah, pero tú sabes. Sabes perfectamente que un árbitro sabe. Si el jugador ha saltado de espaldas, pero realmente tiene intención de mover el brazo y que le toque, para cubrir zona y que la bola no pase, lo sabes perfectamente. Y en esta ocasión la jugada es bastante clara.
Perdonad, que tenemos al gran protagonista de la jornada, todavía en Sevilla, con esa resaca del derbi sevillano, del derbi más bonito del mundo entre el Sevilla y el Betis. Hola, Curro García, buenas noches, buenos goles.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, buenos goles, Felipe. Está con nosotros el protagonista de la tarde, casi entre lágrimas. Último derbi, todo el mundo abrazándole, cogido a hombros. Jesús, ¿cómo estás?
Bueno, muy feliz. Y protagonista la afición. Es increíble cómo lo ha dado todo. Protagonista mis compañeros, cómo lo han dado todo por mí durante toda la semana. Llevan diciendo que lo iban a hacer por mí, que iban a dejarlo todo en el campo y así ha sido. No hemos quedado con uno menos y esa intensidad, esa gana. Estoy muy orgulloso de todos ellos. Esta mañana me he despertado con un vídeo que me han puesto donde decían que lo iban a dar todo por mí y es impresionante. Quiero mucho a todos mis compañeros, a mi Sevilla, mi afición, la verdad que siempre agradecido.
Hola, Jesús.
Muy buenas.
Buenas noches. Buenos goles. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Ya te escucho, que estás muy satisfecho y muy contento del día. Lo han dado todo, han dado hasta el banderín. ¿Te ha sorprendido lo del banderín de córner o qué?
Bueno, al final los compañeros, como te digo, llevan toda la semana donde decían que me lo iban a dedicar, que ellos lo iban a dar todo por mí, por la afición, y así ha sido. Estoy muy orgulloso de todos ellos y que disfruten de esta victoria porque es increíble.
¿Te ha sorprendido eso, que acabasen utilizando el banderín del córner o no, para celebrarlo?
Bueno, al final la satisfacción, la gana de poder conseguir la victoria, de darle alegría a la afición, pues al final todo pues lo disfrutamos. Es impresionante la afición como ha estado desde el primer segundo con nosotros, cómo nos anima, es increíble.
¿Qué es lo más fuerte que te han dicho? ¿Qué te han dicho? ¿Con qué te quedas? ¿Algún jugador que te haya dicho, Jesús, tal? ¿Qué es lo más fuerte que te han dicho en este partido que ha sido también como un homenaje al jugar tu último derbi sevillano?
Bueno, todos los compañeros me decían que era por mí esta victoria, que me lo merecía y bueno, para mí ellos sí que han sido protagonistas de cómo lo han dejado todo en el campo. Yo he ayudado el tiempo que he estado y en el campo y darle la gracia a la afición porque es increíble cómo he disfrutado con todos ellos, dándoles esa alegría.
Bueno,
gracias, Jesús.
Jesús, Era la última pregunta para Jesús Navas, el protagonista en Buenas Noches y Buenos Goles de lo que ha pasado en el día de hoy en ese derbi sevillano. Supongo que lo notabas, ¿no, Curro? En el gesto, en la cara de Jesús Navas, la satisfacción y la emoción, ¿verdad?
Sí, se le notaba, se le veía visiblemente emocionado al número 16 del Sevilla Fútbol Club, al capitán, que ha puesto patas arriba, el Ramón Sánchez Pizjuán, en cuanto ha ingresado en ese cambio en la segunda mitad. No ha podido entrenar durante toda la semana, Felipe, esto es un detalle, nada más que lo hizo en la jornada del sábado, en ese entrenamiento a puertas abiertas, para hacer vestuario, para hacer también comunión con la afición, y ha sido una tarde realmente emotiva.
Todo lo contrario con el Betis, ¿eh? Luego abordamos el asunto Pellegrini, porque están los verdiblancos de uñas con el planteamiento del equipo verdiblanco en un derbi en el que parecía, después de lo que había pasado en los últimos años, que el Betis podría partir como favorito, pero lo que son las cosas, uno de los Sevillas más débiles de los últimos tiempos, ya igualado en la tabla al equipo verdiblanco. Luego volvemos para analizar el derbi sevillano. Gracias, Curro, gran trabajo.
Gracias a vosotros.
Te dejo por ahí, Curro, en la fiesta de los sevillistas, de algunos jugadores sevillistas que celebran una victoria inesperada. Porque más de uno y más de dos pensaban, Varela, que hoy el Betis sacaba adelante el compromiso y que iba a poner tierra de por medio. Pero lo comentaba con buen criterio Pineda, que el Sevilla al final de estos partidos los juega bien, los juega a gusto, se siente cómodo y al Betis se le tiemblan las piernas, Varela.
Indudablemente, ¿no? El Betis es una entidad complejada en este tipo de partidos. Yo creo que eso está claro. El Betis ha ganado dos de los últimos 16 derbis.
Fíjate.
Hace seis años que no gana un derbi. Yo creo que son datos que lo dicen
absolutamente todo. Estando bien, o sea, estando bien, quiere decir, estando en una buena dinámica.
Teniendo mejor equipo en las últimas temporadas que el Sevilla. Pero, obviamente, el equipo verde y blanco, algo falla. El Sevilla prepara mejor los derbis. Los que están al frente del club en distintos puestos no saben transmitir, seguramente, este tipo de partidos, lo que hay que poner como lo hacen en el Sevilla. Y bueno, y obviamente, como digo, hay, en el tema de los números, ahí no puede estar nadie engañado, ¿no? Más allá de todo ello, yo creo que el Betis esta temporada no llegaba siendo tan superior. Pellegrini efectivamente está tomando decisiones en algunas ocasiones equivocadas, pero también Pellegrini tiene el peor equipo de las últimas temporadas, un plantel debilitado. En el centro de la defensa, por ejemplo, ahora va a tener un problema, como sancionen, tal y como ha comentado Méndez a Diego Llorente, con Nathan fuera de concurso, que hoy ha sufrido un 15 de rodilla, ahí casi no tiene recambios, menos mal que se ha recuperado Bartra. En el centro del campo se ha ido Guido, no ha sido sustituido, uno de los futbolistas más importantes del equipo. Se ha marchado a Jose, tampoco ha sido sustituido a Jose. Y de momento arriba, este chico que ha venido tiene muy buena voluntad.
Wünschst du dir jemanden, der dich versteht wie kein anderer? Jemand, der deine Wünsche wahr werden lässt und mit dir das schönste Abenteuer deines Lebens erleben möchte? Die Commerce-Plattform Shopify revolutioniert Millionen von Unternehmen weltweit. Mit Shopify richtest du im Nu deinen Online-Shop ein, ganz ohne Programmier- oder Designkenntnisse. Dank der effizienten Einrichtung und intuitiven Social-Media- und Online-Marketplace-Integration kannst du über Instagram, eBay und Co. werben und verkaufen. Neue Zielgruppen zu erreichen war noch nie so einfach. Shopify bietet auf einer einzigen sicheren Plattform alle Tools, um dein Online-Business aufzubauen. Kostenlos testen und dein Business der Welt präsentieren. Shopify.de/try besuchen. Einfach Shopify.de/try eingeben und loslegen. Made for Germany. Powered by Shopify.
Nadie pone en duda su empeño, pero Vitor Roque no está viendo portería. El año pasado, William José hizo 10 goles. Vamos a ver si llega a esta cifra, por ejemplo, el futbolista cedido por el FC Barcelona. Es decir, que hay parte de razón en todo el mundo. Pellegrini está tomando decisiones que quizás no son las más adecuadas, pero también el Betis tiene el peor plantel de toda la era Pellegrini.
Pineda, todo lo contrario que el Sevilla, a la espera de una nueva asamblea de compromisarios y con la sensación de que García Pimienta estaba en el alambre, pero después de los tres últimos partidos se ha sentado y se ha colocado en la zona media de la tabla con tranquilidad.
sobre todo ha competido muy bien Felipe ante el Valladolid, el otro día en San Mamés ante el Atleti y hoy ante el Betis. El Sevilla llegaba con muchas dudas porque estaba cerca de la parte baja de la tabla y sobre todo porque había un problema de identidad tremendo. El Sevilla tiene muchos jugadores de ligas muy extrañas, jugadores que no se conocen entre ellos, faltan capitanes más allá de Jesús Navas, se ha marchado gente como Fernando, como Rakitic, como Lucas Ocampos, como Acuña, por tanto había muchas dudas sobre el rendimiento del equipo en este tipo de partidos porque falta gente que conociera lo que es el derbi sevillano. Pues más allá de eso ha habido una comunión tremenda entre la grada y el equipo. García Pimienta ha planteado un muy buen partido, un partido muy serio, teniendo en cuenta las limitaciones que tiene el Sevilla en su plantilla. En la primera parte es cierto que el Betis ha podido marcar un par de goles con fallos de Tiguiriño frente al portero, pero en la segunda, una vez que se pone por delante, incluso el Sevilla le ha podido hacer dos goles muy claros por parte de Luque Bacchio y que el resultado hubiera sido muy abultado. Por tanto, en esta circunstancia, cuando el Sevilla es peor que el Betis, sigue compitiendo mejor y hoy se ha llevado a la afición un alegrón tremendo, como hemos podido comprobar, dando la vuelta al terreno de juego, homenajeando a Navas, y bueno, pues la gente yo creo que ya es consciente de que el Sevilla no va a tener grandes objetivos esta temporada. Por tanto, si el Sevilla se mantiene en mitad de la tabla y gana también ese tipo de partidos ante el derbi, ante el Betis, ante el eterno rival, pues la gente se va a dar más que satisfecha.
Hemos visto a los supporters llegar también blindados por la policía. Yo creo que ese tiene que ser el siguiente paso, intentar que ese tipo de aficionados, aunque no ha habido ningún incidente que me haya parecido hoy en el Sánchez Pizjuán, pues que se trate también un poco de evitar todo eso, porque es verdad que la imagen nos hemos acostumbrado, pero no deja de ser, de estar fuera de lo normal, que hay aficionados.
¿Sabes lo que pasa, Felipe? Que el reparto de entradas, que son muy poquitas, sí, entradas las que se dan entre clubes, es cierto que, por ejemplo, el Betis las da a los socios, a los abonados, que llevan más años, pero se guarda un cupo, y esto lo hacen todos los clubes, porque el Sevilla también lo hace cuando juega juega en el Villamarín, y se lo dan a estos señores que visten de negro, que van con pasamontañas, que llevan bufandas tapándose la cara, y luego, claro, los corteos policiales son los que van dando la nota. Por tanto, es que los clubes tienen que poner de su parte.
Efectivamente, es decir, si no lo recogen los abonados, pues se retiran las entradas y que no vayan a ese tipo de sujetos, que hoy hemos visto la imagen, pues que nos estamos acostumbrando, que es verdad que dentro del estadio no ha habido ningún incidente, pero es que no debe haber ningún tipo de grupo radical de estas características, blindados por la policía, como si fuésemos a la guerra. Una jugada más, Pavel, del derbi sevillano, la doble amarilla a Nianzú. ¿Es justa o no es justa?
Sí, no es justa. No sé qué pasa este fin de semana, que yo siempre os digo aquello de que cuando un jugador tiene una amarilla, el árbitro ya lo sabe. Pues pasó ayer en Las Palmas con Cordero Vega, que se olvida que Iago Aspas tiene una y se lo tienen que reclamar los jugadores, y parece que le pasa lo mismo hoy a Martín Almunia con Nianzú, ¿no? Que le saca esa segunda amarilla y es alguien que por el pinganillo, entiendo, le recuerda, oye, que tiene una este señor, y le saca la segunda. Yo creo que si sabe que tiene una, no le saca la segunda. La primera sí que es bastante clara por cortar un ataque prometedor por un agarrón, por un empujón creo que es. Pero esta segunda a mí me parece muy rigurosa y, repito, lo más grave es que Martín Almunia no se acuerda que tiene el jugador una anterior.
Buenas noches, buenos goles. Sevilla, me quedo con lo que comentas, Pavel. Y, por cierto, Látigo, Méndez, Albert, Diego, quiero que hagáis una reflexión sobre Iago Aspas. ¿No creéis que a veces se pasa de protagonista y de intentar el otro? Ayer...
Yo no creo que sea un exceso de protagonismo, sino un calentón que se lleva descomunal.
Pero es que siempre sale en la foto, y mira que me cae bien.
Bueno, pero es que muchas veces sale en la foto por muchas... Bueno, casi siempre sale por cosas muy buenas.
Es que ayer... Es que yo, mira, el partido lo narré yo y te digo que lo que pasa justo antes de la expulsión de Iago Aspas, y Pavel lo sabes, es una expulsión injustísima. Creo que estarás conmigo... de Ilash, que también tiene una amarilla y ve una segunda amarilla que por una acción que para mí es falta como mucho, falta injustita. Pero hombre, echar a alguien por eso, entonces él ahí hace la primera protesta y poco después hace otra protesta. Son dos protestas que tampoco son nada del otro mundo y claro, echas a dos jugadores del Celta en tres minutos por amarillas siempre, que son justitas, es terrible.
Siempre os digo que aunque el árbitro se equivoque, la protesta no está justificada. Creo que la primera es clara, Albert. Creo que esa primera amarilla se la saca porque el jugador se le planta a un palmo de la cara y eso el árbitro no se lo puede permitir y creo que se la tiene que sacar. Ahí no te la compro, la primera. Está bien mostrado.
Pero no es que se vuelva loco Iago Aspas, es que lo que ha pasado antes le vuelve loco. Es decir, hay un sentido ahí.
Pero es lo que digo siempre, que el error del árbitro no justifique la protesta. Y luego, pues lo que digo, ¿no? Esa primera amarilla está bien mostrada porque el jugador se le encara, se le encima, se le sube prácticamente a las barbas. Y la segunda es de risa. La segunda es de risa por dos motivos. La primera, porque el jugador está a 20, 25 metros. Yo os he dicho muchas veces, cuando el tío está a 20 metros, el árbitro tiene la capacidad capacidad de mirar para otro sitio, de hacerse el loco, de hacerse el sueco, y luego es que tampoco hace nada Yago Aspas, simplemente pues está ahí hablando el pobre hombre solo y le saca la segunda amarilla. Pero es que lo que más demencial me parece es que sabiendo que le acaba de sacar una, sean los jugadores de Las Palmas que le tengan que decir que tiene uno al jugador.
Claro, es que es un problema, de ir al doctor. Bueno, hace 30 segundos que le ha enseñado una amarilla.
Que no está en el partido, Adrián Cordero Vega ayer, o está despistado y que bueno, con esa segunda amarilla eres Moriba, pues que está fuera del partido, claramente.
En el caso de Yago Aspas, a mí por lo menos me recuerda aquello que cantaba Sabina de la frente muy larga, la lengua, o sea, la frente muy alta, la lengua muy larga, y en el caso de Yago, la mecha muy corta. Tiene que ser difícil vivir. Sintiéndote de omnipotente, Dios, porque es que Yago Aspas en Vigo
lo
es
para el Celta,
y claro, se lo dicen todos los días, y él juega como si fuera Dios y juega con un nivel de sobradez cuando está representando al Celta, que se siente como investido de aquí yo soy la leche. No, si es un jugador estupendo, eso no hay duda, pero todo el ruido que ha generado desde que regresó de su experiencia fallida en la Premier le ha convertido en un jugador que a veces protesta demasiado. Y ayer
te la cambio un poco esa. Yo creo que a él lo que le pesa en estos ataques de ira que le hemos visto y no
muchas veces
es la responsabilidad. O sea, más que el sentirse Dios, que él es un tipo que siente el Celta por encima de todo. O sea, él es como el corazón del Celta. Entonces hay veces que cuando ve una injusticia se lo toma como algo personal, no como una cosa del fútbol. O sea, es como si estuvieran faltando a su familia. Y de verdad que me da la sensación de que le sale ese espíritu de unas protestas que no tienen ningún sentido.
A veces se excede.
Para mí es un calentón que no va a ningún lado.
Siempre está la foto,
pero escucha, si acaba de decir Pavel que sea, que es que no se ha quedado con 10, es que se ha quedado con 9 de manera injusta. Es decir, pues te pegas un calentón allí y ya está, y fuera. Ahora,
Méndez, hay que resignarse, Méndez.
Claro, que ya lo sé.
Sí, hay, escucha, que empatizar con el árbitro, se lo digo cada domingo.
Pero escucha, sí, y con Yago.
Sí, sí.
Claro,
sí,
entonces no. Empaticemos con Yago, porque tú acabas de analizar de manera brillante, Pavel, que se queda con 9 de manera injusta, repito, con 9.
Uno de ellos es él. Se queda
ya lo sé, pero también de manera injusta. Entonces empaticemos con todos. Es decir, el error en el fútbol nunca lo vamos a erradicar, porque siempre nos vamos a equivocar todos. El árbitro, el jugador, nosotros, siempre. Pero bueno, que tampoco vamos a criminalizar a Yago porque se pega un calentón de repente, haga el gesto de decir vámonos.
Tenemos que irnos con todo el follón de los ultras de Málaga, pero antes, ¿alguna jugada que quieras destacar, sí, Pavel? Lo de Girona, los tres penaltis.
Sí, me voy a lo de Girona, que es para mí lo más aquí estamos viendo. ¿Esta cuál es? Esta es la de esta foto que estamos viendo en el canal de YouTube o en la web, sí, de Marca. Es el penalti de Arnau sobre Berenguer, que le deja la pierna atrás.
Sí.
Bueno, yo le comentaba a Adrián, oye Adrián, metamos, no hace falta hacer todas las jugadas, las 4, pero te las digo yo rápido.
Venga.
Minuto 27, Arnau deja la pierna a Berenguer y no lo ven directo, le mandan del VAR. Luego otra de Danjuma, que quiere sacar un balón y le pega a Iñaki Williams, que tampoco la ve, le mandan al monitor. Luego en este penalti, Garzaniga se adelanta en el penalti, ya los árbitros ya no se acuerdan que los porteros no se pueden adelantar y ya no se acuerdan que son árbitros y que tienen que decirlo en el campo, y parece que si el VAR no les dice nada, pues oye, pues no pasa nada, pues tampoco. Y luego un agarrón de Paredes en la cintura por Crisi, que la agarra 10 metros, y tampoco. 4 intervenciones de VAR de Pulido Santana, que fue a Girona, pues de turismo, parece.
Lo puede pitar látigo perfectamente este partido.
Sí.
Es que yo me parece, a mí esto no deja de sorprenderme.
Es grave, que hayan 4 intervenciones.
Pero por favor, está bien pensado por Pavel, muy bien seleccionado. Es que las 4 en el VAR, macho. Es que
el árbitro de VAR ya empieza a ser más importante que el árbitro.
Claro.
Cuando hace la quiniela de quién va a ser el árbitro del clásico, Pavel, no, ¿quién va a ser el del VAR en el clásico?
Sí,
si es el importante.
Sí, correcto.
Si es el que te va a decidir al final.
Básicamente yo quería hacer esa entre comillas denuncia, que no puede ser que te intervengan 4 veces del VAR, no puede ser, y tenemos un problema. Evidentemente el Pulido Santana pues tendrá que descansar un par de días.
Yo estoy con Albert, arbitraje del Cerro Grande, auxiliado en el césped por Pulido Santana.
Claro,
con el su
armado
lo compro,
correcto.
Con su escudero en el césped.
No sé si cobran lo mismo, ¿eh?
Pues habrá que cambiar.
No.
Porque al final tiene más decisión. Yo me pongo allí y solo escucho las instrucciones del VAR y tiro para adelante. Antes de despedirte, Pavel, en San Sebastián, ¿hay un posible penalti de Jiménez Oyarzábal que no vio Díaz de Mera o no?
Bueno, es un penaltito de campo y te diré por qué. Porque lo que hace Jiménez es no golpea a Oyarzábal, tampoco le pisa. Simplemente pone el pie en una posición peligrosa y lo que hace Oyarzábal es hacer un centro chut y, claro, golpea en ese pie que está colocado de forma estratégica por Jiménez para intentar taponar ese balón. Creo que es un penalti que se pudo pitar, bastante pitable, y en el que creo que el VAR, donde estaba Melero López, pues no puede intervenir. ¿Cómo digo?
Pitan este penalti, el de la mano de hoy, entonces ya me como el libro ese de la IFAB y pues me rindo.
Es pitable.
Me rindo completamente.
Es pitable porque compra ahí, se arriesga mucho Jiménez colocando ese pie como lo coloca.
Pero escucha, porque va a taponar, pero es que no lo apoya en el suelo. Es que no apoya el pie en el suelo. Es que ningún caso, es decir, es imposible que le pueda pisar a sabiendas, porque lo que hace Jiménez meter la planta lo que puede con el pie a 60 grados
de forma
para
peligrosa.
Intentar bloquear.
Esto Méndez no es Oliver y Benji.
Ah, pero yo creo que ahí la foto engaña un poco, ¿eh?
No, a ver.
¿Cómo que engaña? Pero sí, pero ¿habéis visto la jugada?
Por eso te digo que...
O sea, ya no me parece que sea penalti aquello de Vinicius de aquel día.
Me parece un planchazo.
Diego, la foto es, Diego, para saber de qué jugada estamos hablando. No se puede analizar una jugada con una acción polémica con una foto, es imposible.
Pero miras la foto y da la sensación de que le están dando un planchazo.
Claro.
En la foto es amarilla.
No hagas trampas, Pavel. Que en Oliver y Benji no hacían trampas.
Por cierto, entrará a la liga. Gracias, Pavel Fernández.
Un abrazo muy grande, os quiero con locura.
Van a entrar entrará en los insultos en San Sebastián, en este estadio de Anoeta, sobre a Griezmann. Griezmann muérete, cantaba a los aficionados de la Real, el grupo ultra aficionado de la Real que insultó al jugador del Atlético de Madrid. Hablando de ultras, te vas a enterar, le ha dicho el presidente de la Liga al Frente Atlético, porque la Liga va a ejercitar acciones penales contra Frente Atlético, cosa que no ha hecho el Atlético de Madrid. A mí esto me parece flipante. Y desde la patronal de los clubes se va a instalar la disolución del Frente Atlético. La Liga va a presentó el pasado viernes el escrito a la Comisión contra la Violencia y quiere ejercitar acciones penales contra la basura esta del Frente Atlético, este grupo nazi radical, responsable de 142 incidentes entre 2015 y 2023. Y a través de estas acciones pretende perseguir individualmente, así como la disolución del colectivo. ¿No flipáis que sea más duro la Liga Látigo que el propio Atlético de Madrid?
Sí, pero esto dice mucho de la Liga y a la vez poco del Atlético de Madrid. Pues eso es. Porque me parece que la Liga hace lo que tiene que hacer, dar un paso al frente. Y además la Liga, si lo hace con el Frente Atlético, lo va a hacer con otros grupos radicales. O sea, hay un momento en el que hay que poner pie en pared. Y el Atlético parece que sigue demasiado rehén de un grupo que...
¿Mudo?
Lleva muy imbrincado en el club mucho tiempo.
Ah, esto debería hacerlo el Atlético de Madrid, pero flipar... No flipo para nada que la Liga haga más que el Atlético de Madrid. No flipo para nada, porque me lo esperaba al 100%. A mí lo que me sorprendería a estas alturas es que el Atlético de Madrid disolviera al Frente Atlético.
Esto no es opinión, es información. La Liga está esperando. Y ha visto que ha ido pasando los días y ha dicho, pues tendré que actuar.
Felipe, es sonrojante.
Es sonrojante.
¿Pero lo esperabais? ¿Os esperabais que el Atlético de Madrid fuera a disolver el Frente Atlético?
Intentarlo.
Realmente el Frente Atlético no existe. No, cuidado, no me cojas el titular, ¿eh?
Vale.
El Frente Atlético como peña no está registrada en el Atlético de Madrid. Como grupo, efectivamente, porque ahí están y tienen todo. Es que yo lo que digo, escuchadme... O sea, me parece que tienen que estar muy lejos, pero lejos estos, y los del Frente Boquerón, y los de Azar Blues que se han ido a pegar, todos, absolutamente, los que han cantado hoy a Griezmann, todos absolutamente, pero que luego está la legalidad vigente, y hay cosas, desconozco, a lo mejor usted sabe que es más sencillo hacerlo desde la Liga, desde la patronal, que desde el propio club, que no lo sé, que el otro día leí una cosa que me quedé flipando, que resulta que el Burgos quiso echar a unos cuantos del fondo, que le montaban líos al pobre Burgos y decidió poner un control biométrico porque al final, sí, les quitaban los carnets pero entraban con el carnet de un colega. Claro. Y entonces les pusieron un control biométrico. Bueno, pues la Agencia de Protección de Datos les metió un puro de 200.000 euros. Entonces, cuidado con eso, que no puedes echar a cualquiera de un estadio.
Al menos lanza un comunicado diciendo que tu voluntad.
Sí, eso sí, claro, bueno, pues esta semana identificando a tal, pero no sé, esto me está supera, me supera la situación.
Del Burgos, que es un escándalo, si esto le ocurre al Atlético de Madrid, vamos, la agencia...
Pero mira, pero estábamos viendo... Mira, para mí hay un problema, estamos asistiendo a un rebrote de todo este mundo ultra, porque tiene que ver con que en nuestra sociedad estamos viviendo también un rebrote...
De crispación
total y absoluta y de gente muy ultra y muy nazi. Eso por un lado. Pero por otro lado... Claro, es que de repente le damos carácter de normalidad a que esta buena gente del Betis que va de negro y que ha llegado embolsada por la policía, coño, tengan la suerte que les toquen las entradas para el derbi. Sí, sí, es que joder, ¿sabes?
Es que claro, donde tenían que acompañarles... Claro.
Óscar Martínez, Coruña, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches y buenos goles, Felipe.
¿Qué tal? ¿Qué ha pasado exactamente? ¿Qué ha ocurrido? Porque pues... porque no se esperaba, ¿no?, que hubiese ese...
¿Cómo? Fullón. ¿Cómo?
¿Wünschst du dir jemanden, der dich versteht wie kein anderer? Jemand, der deine Wünsche wahr werden lässt und mit dir das schönste Abenteuer deines Lebens erleben möchte? Die Commerce-Plattform Shopify revolutioniert Millionen von Unternehmen weltweit. Mit Shopify richtest du im Nu deinen Online-Shop ein, ganz ohne Programmier- oder Designkenntnisse. Dank der effizienten Einrichtung und intuitiven Social-Media- und Online-Marketplace-Integration kannst du über Instagram, eBay und Co. werben und verkaufen. Neue Zielgruppen zu erreichen war noch nie so einfach. Shopify bietet auf einer einzigen sicheren Plattform alle Tools, um dein Online-Business aufzubauen. Kostenlos testen und dein Business der Welt präsentieren. Shopify.de/try besuchen. Einfach Shopify.de/try eingeben und loslegen. Made for Germany. Powered by Shopify.
Yo creo entre el Depor y el Málaga.
Que no se esperaba.
Aficiones ochenteras y noventeras.
Sí, sí, pues por eso.
A ver, aquí entra solamente el gran matiz, ¿no? Es decir, y es algo seguramente mucho más particular, ¿no?, que global. Yo exceptúo muchísimo lo que tiene que ver en torno, pues en este caso, el grupo Boquerón de Málaga, el grupo Rezo Blues de lo que es el Depor, de lo que es la afición, tanto del Málaga
los
como,
dos fuera,
como del Depor.
Ya, ¿no?, sabes cuál es mi teoría, Oscar. Los dos fuera, nada. Fuera. Lógico. Mañana fuera los dos.
A ver, hay que entender.
Boquerones y Riazores.
Hay que entender, y al final, hablando lo que es al acabar el partido, ¿no?, como aficionados del Málaga, que condenaban evidentemente lo sucedido, ¿no?, que estos son incidentes entre ultras, y la propia palabra ya lo dice, ¿no? Al final estamos hablando de personas que parasitan, que orbitan alrededor de lo que es el deporte fútbol, pero personas que ni mucho menos, ¿no?, representan a lo que es deportivismo, a lo que es Málaga, dos aficiones que no han dejado caer a sus clubes, que son además aficiones históricas, clubes históricos, y estamos hablando de, pues en este caso, de personas que lo que hacen es parasitar, ¿no?, realmente lo que es un deporte fantástico.
¿Entran al estadio luego o no, los Riazor Blues?
Sí, correcto, entran al estadio, efectivamente.
No me cuentes películas.
Claro, por eso
no
digo que...
No me cuentes películas, Oscar.
O sea, pero de verdad,
ni
escucha,
parásito ni nada,
mira,
no pueden
de Málaga,
entrar.
De Málaga a La Coruña hay 1.200 kilómetros.
Correcto.
Han ido dos autobuses, 100 tíos. ¿De verdad pensáis que no iban a liarla o qué iban?
Pero
a dar una vuelta por la calle de la Estrella y a hacerse una foto.
Juan
al lado de la
Fernández,
Hércules.
Málaga, buenas noches, buenos goles.
Buenas noches, buenos goles, Felipe.
Iban con permiso del club, se sabía que viajaban con la aquiescencia del equipo malagueño. Esta afición de Riazor Blues, que yo sabía que, pues eso, era ciertamente violenta, ¿se esperaba que llegasen a Coruña a montar la que han montado?
Bueno, la verdad es que puedes esperar cualquier cosa de gente que piensa que por darse de hostias es más malaguista que tú, pues que estás
fuera,
escuchando la radio
fuera.
O que tal, así que yo me esperaría cualquier cosa de este tipo, de un grupo que ya no es el primer problema que da, ¿no? El Málaga tiene un grave asunto entre manos, y sobre todo porque además cuando llegó al administrador judicial se le avisó, ¿no? Los metió en su despacho, los felicitó en sala de prensa, les dio las gracias por su apoyo. Estamos hablando de dos...
Pues cojonudo.
Pues nada,
la insignia de brillante yo creo que deberían darles.
Una estatua.
¿Qué ha pasado? Que en cuanto han llegado los problemas, y por ejemplo, después del descenso del Málaga a primera ref, Llegó a haber incluso, bueno, pues unos cuantos que se quedaron sin carnet por los altercados que hubo después del último partido entre el Málaga y el Ibiza, esa relación que era idílica y esas gracias que el administrador judicial daba al frente Boquerón, a su presidente y demás, en sala de prensa públicamente, es que está ahí, ¿eh? Que no es una cosa que me estoy inventando yo, que hoy mismo repasaba, después de los incidentes de anoche, hoy mismo repasaba esas ruedas de prensa, porque claro, ha llovido ya, era 2020, y corroboraba que esto era así como yo lo recordaba. Después de ese asunto, claro, se ha enfrentado a ellos, y ahora sí hay una guerra abierta entre lo que es la directiva del Málaga y este grupo, que la verdad es que no representa a los 26.000 o 27.000 que se dan cita en la
reserva. Pero Juan, ¿cómo consiguen las entradas para estar en Riazor 100 tíos?
El club.
Claro, no.
Que es que estaban dentro, que luego los han sacado, pero que estaban dentro.
El club.
Y por cierto, había. Y luego había otros tantos de Riazor Blues haciendo batida. Lo digo porque yo tengo familia en La Coruña, me lo han contado hoy. Que es que el escenario, o sea, que es que la imagen hoy en el centro de La Coruña era que daba miedo.
Anoche, buscándose. Qué barbaridad. Los ultras del Málaga y esta mañana aliaron los ultras del Depor.
Pero no se buscan por casualidad, que van citados de antes. Claro. Esto funciona así.
Y claro, que van con entradas del club. O sea, Riazor Blues les deja el Depor entrar.
Que estaban dentro, que no estaban en la playa, que no estaban en Riazor.
Y les dejan viajar.
La prueba, chicos, la vamos a tener la semana que viene. Hay un Cádiz-Málaga, también partido de alto riesgo, también porque las ideologías, una vez más, de uno y otro grupo, de la gente del Cádiz y de la gente de los ultras del Málaga, son opuestas, y hay un sorteo en el cual solo ha habido 393 entradas para los aficionados del
Málaga. Ya verás qué suerte.
Vamos,
ya lo verás.
Vamos a ver si después de esto vuelven a aparecer en el estadio Nuevo Mirandilla. Ahí va a estar la clave y ahí tiene el Málaga una oportunidad de oro para zanjar todo el tema. Pero ya os digo yo que el Málaga se ha limitado a un pequeño comunicado de cuatro líneas y a desvelar el comunicado random estándar de la Liga también esta mañana y poco más. Y la verdad es que el que ha estado para mi gusto brillante, y Óscar estaría en sala de prensa y lo puede decir, ha sido Sergio Pellicer. Creo que ha tenido una rueda de prensa en la que ha explicado perfectamente lo que es ser malaguista, deportivista, y lo que es ser un cafre. Y además ha dicho que esto lo tienen que solucionar otra gente, no los entrenadores de los clubes, otra gente que ha dejado la pregunta.
Los directivos, claro.
Ha dejado otra pregunta en el aire, que no saben por qué no se soluciona. Ha hecho un poco.
Pues eso es lo que yo creo.
Lo ha dejado ahí en el aire.
Es que hay una imagen hoy, para el que no conozca La Coruña, que es una ciudad fantástica, en la que nací yo hace unos cuantos años. En el centro, o sea, para el que lo entienda, cruzando los jardines de Méndez Núñez hacia la zona de las calles peatonales, es como si en plena Puerta del Sol aparecen 100 bárbaros, y la gente no es que se aparte, la gente es que tiene miedo, o sea, es una cosa que no se puede permitir, y repito...
Pero sobre todo porque están manchando el nombre de la afición del Málaga, del Depor, del Atlético...
No es lo importante, que el problema es que van a delinquir y acojonan a la gente que está en la ciudad.
Y la gente tiene
que las aficiones aquí dan igual, que es que no. Pero puede ser.
Es importante porque hay gente, el año pasado el Málaga metió 6.000 personas en Granada, 5.000 personas en Linares, 2.500 en San Fernando, por la cercanía de lo que era ese grupo 2 de la Primera Federación. El Málaga se fue aplaudido su afición de la mayoría de los campos, y la gente en redes sociales, cada vez que juega el Málaga, hemos hecho una ristra de amigos en esa categoría de Primera Federación desde el Celta.
Por más a nuestro favor, a lo que dice Méndez, pues estos.
Y el miedo que hay ahora es que el Málaga es una afición que se mueve. Y hay mucha gente que tiene miedo, porque había gente que anoche estaba cenando tranquilamente y partiendo con la afición del Depor, que se tuvo que ir para el hotel por miedo que ahora, por ir con una camiseta del Málaga, los confundieran con los mamelucos estos.
Bueno, en Málaga buscaremos respuestas con el Marca Sport Weekend, que estamos allí, hay invasión, Juanje. Sí, yo llegaré en el último vagón, yo llegaré el domingo, no te preocupes.
Ahí no va a haber cabida para los ultras.
Correcto.
Lo digo yo.
El Marca Sport Weekend, un año más, que es la gran fiesta del deporte, del periodismo, de los deportistas en Málaga, desde el jueves. Desde el jueves se va a vestir de fiesta la capital malagueña una vez más para disfrutar de ese Marca Sport Weekend que vamos a vivir pues desde el jueves a mediodía, con los principales estrellas del mundo del deporte, con un montón de medallistas que van a estar pues desde McGregor, que va a estar en el Teatro Romano, va a estar también Coque Resurrección, que probablemente le preguntaremos también sobre qué opinión tiene sobre lo que ha ocurrido en el derbi. Escariolo, estará Saúl Cravioto, Rudy Fernández, Mireia Belmonte, Saray Gascón, el equipo de rugby, y también hablaremos del fraude audiovisual sobre la piratería en el mundo del fútbol. Estaremos en Málaga durante toda la semana para contarlo. La capital donde vive Látigo Serrano, por cierto.
Correcto.
Correcto. Y por cierto, yo soy, estaba pensando esta tarde, yo soy Boquerón Esteban y me plantearía pedir a ese grupo que quite de mi apellido o mi apodo de un grupo radical. Porque al final Boquerón Esteban, como se llama así, se le va a recordar más porque tiene un grupo ultra su nombre, a que fue un excelente centrocampista del Barça y del Málaga de la década de los 80. Yo me lo plantearía.
O sea, yo lo que plantearía a los políticos, a los de ahora, a los de antes y a los que vengan o los que se queden, que en vez de hacer tweets, que legislen y que ayuden a los clubes, a la liga y a la gente a tener una vida en paz. Es decir, que hagan algo, porque repito, que al final te das cuenta que sí, que es el frente, y los Reazor Blues, y los de Málaga, y unos cuantos en San Sebastián, y algo habrá que hacer, algo se podrá hacer, digo yo, algo se podrá hacer.
Claro, claro que sí.
¿Sabes?
Por cierto, jugador del Málaga, si el otro día te quejabas de los jugadores del Atlético de Madrid, que te pareció el gesto feo y fuera de tiempo, lo de los jugadores del Atlético de Madrid saludando a los del frente, me parece que me cuenta que los jugadores del Málaga también se fueron a saludar a la grada donde estaban los últimos.
Sí. Lo que pasa es que ya no estaban, ¿no? Creo.
¿Juanje?
No, estaban, claro, lo que pasa es que Sergio Pellicer, cuando Sergio Pellicer ha sido interpelado por ese tema en sala de prensa, yo creo que ha dado una explicación muy correcta, y es que sí, había ahí en la grada 80 cafres, pero también había otros tantos que eran aficionados normales, que se han hecho 12 horas de autobús en el día de hoy, y que por culpa de que estos estén al lado, merecen que su equipo los salude y los aprecie.
Juanje, Óscar, que no os acobardéis, ¿eh?
No, para nada.
Nada, esta gente, bueno, nada, son una mierda, nada.
No, pasa que luego hay cuestiones que tienes que erradicar de alguna manera, que aunque sea, no sé si es la costumbre. El otro día los del Anderlecht, que estuvieron tirando asientos, bueno, y metacrilas, bueno, volvieron a hacer, cogen y se van también a aplaudir, pues, por cierto.
Los del Feyenoord lanzaron hasta motos al río.
No, el otro día me contaron, 2012. Por cierto, que alguien del Atlético de Madrid le dijo a los jugadores que no fueran al fondo. Pero fueron.
¿Tu sospecha?
No, alguien les dijo que no lo hicieran, que no era el día. Pero decidieron que era lo de todos los días.
Nos vamos al motor, Gran Premio de Japón, venga.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Tengo una cosa importante que decir. Todos los deportes del mundo están aquí. ¿Es un coche?
No.
¿Es un avión?
No.
¿Es Radio Marca en tu transistor?
Ah, bueno, que eso ya no se usa.
¿Y dónde entonces?
Pues en el coche, en la app, en la TDT, en la web.
¿Y en el transistor no?
Sí, en el transistor sí, pero llámelo radio y así lo entienden.
Radio Marca.
La radio del deporte.
No me agobies, no me entiendes, no me gusta, no me apetece, no me renta, no me rayes, no me digas cómo hacerlo, no me comas la oreja, no me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
La noche del viernes comienza con música, cine y libros relacionados con los deportes, porque el deporte también es cultura. Y en La Deporteca lo demostramos cada semana con Natalia Freire. Reserva plaza para esta visita cultural, en la que también nos acompañarán los maestros Julio Ruiz y Marcos Pereda. Todos los viernes la cultura juega un partido en La Deporteca.
Yo lo que he dicho es tal y cual, en aquel momento. Y porque me pilló ahí, puedo decir...
Wünschst du dir jemanden, der dich versteht wie kein anderer? Jemand, der deine Wünsche wahr werden lässt und mit dir das schönste Abenteuer deines Lebens erleben möchte? Die Commerce-Plattform Shopify revolutioniert Millionen von Unternehmen weltweit. Mit Shopify richtest du im Nu deinen Online-Shop ein. Ganz ohne Programmier- oder Designkenntnisse. Dank der effizienten Einrichtung und intuitiven Social Media und Online Marketplace Integration kannst du über Instagram, eBay und Co. werben und verkaufen. Neue Zielgruppen zu erreichen war noch nie so einfach. Shopify bietet auf einer einzigen sicheren Plattform alle Tools, um dein Online-Business aufzubauen. Kostenlos testen und dein Business der Welt präsentieren. Shopify.de/try besuchen. Einfach Shopify.de/try eingeben und loslegen. Made for Germany. Powered by Shopify.